Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes. Casilda Echevarría, buen día.
Hola, buen día.
Yara Rodríguez, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Daniel Buquet, todavía preparando el mate que no sale de la mate.
Acá acomodándonos, pero dándole el buen día a todo el mundo.
Y Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Leonardo ya tiene pronto el mate hace rato.
Sí, sí.
Vino preparado ya. Bueno, estamos ocupándonos del tema hace rato. El presidente José Mujica anunció ayer que la ministra de Desarrollo Social, Ana Viñoly, perteneciente al Partido Comunista, abandonará el cargo que ocupaba desde marzo del año pasado. Su lugar corresponderá ahora al actual ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, que integra el Partido Socialista.
Esta es una decisión que la teníamos tomada hace muchos días, ya hace más de 20 días que habíamos consultado y le habíamos pedido que trabajara en este sentido. Al mismo tiempo estamos ofreciendo al actual subsecretario de Salud Pública, el doctor Venegas, que se haga cargo de la conducción del Ministerio de Salud Pública. Va a haber otros cambios. No los tenemos. Los tenemos decididos, pero tenemos que hablar con la gente que involucra, por eso no podemos anunciarlo.
¿Cómo les resultó este anuncio ayer, Daniel? ¿Tú lo esperabas?
Bueno, a ver, no tan precipitadamente, pero había algunos factores que hablaban de cierta desconformidad con la gestión del Mides, de la ministra. Recordemos que la designación de la ministra Viñoly fue medio de carambola, ¿no? Allá cuando en febrero del año pasado Mujica estaba armando su gabinete, tenía designada a Ana Olivera para ese cargo. Además, se había básicamente planteado como política o como estrategia la continuidad del equipo de trabajo. En realidad, el tema es que el Partido Comunista ya no apoyaba a Marina Arismendi, la ministra anterior, pero sí a su subsecretaria, Ana Olivera, y entonces parecía un nombre muy apropiado, con trayectoria en la cartera, etcétera. La nominación de Olivera para la intendencia generó un hueco, y creo que allí el nombre de Viñoly salió medio de rebote. Cuando Mujica lo anunció, ni siquiera la conocía. Tuvo que leer el nombre en un papelito, no sabía bien quién era. De alguna manera, ya como desde el origen, esa cartera tenía algún problema de conducción que creo que se manifestó en algunos aspectos, tampoco en todo, ¿no? Pero en algunos aspectos de las políticas de ese ministerio. Y creo que además la designación de Olesker viene a jerarquizar la tarea, ¿no? Porque Olesker es un cuadro político con trayectoria ya en los dos gobiernos del Frente Amplio, con una visión social muy importante. Y pienso que tiene las condiciones para darle a esa cartera no solo la capacidad de resolver sus temas concretos, sino además la de jugar el papel que debería tener el Mides, que es el de coordinador de toda el área social del gobierno, y creo que sobre todo en este aspecto es en el que más ha fallado.
Bueno, y desde ese punto de vista, para el Partido Comunista no deja de ser un golpe esta decisión del presidente Mujica. Sí, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social se creó con el Partido Comunista, ¿no? Fue Marina Arismendi, la primera titular de esa cartera. Los planes que se implementaron, el plan de emergencia, etcétera, que se implementaron en el primer gobierno del Frente, el de Tabaré Vázquez, fueron, digamos, piedras angulares, buques insignias de la gestión, y le tocaba en principio al propio Partido Comunista continuar en ese frente, y ahora
sí, de todos modos no me queda claro que haya un conflicto allí, más allá de que por la actitud de algunos comunistas así lo parece. Lo que sí es claro es que el Partido Comunista vendría a tener otro ministerio que incluso desde el punto de vista de su peso histórico y político es más importante que el Mides.
Bueno, justamente, quizás el origen de este ministerio dé un poco de respuesta a todo lo que está pasando hoy, ¿no? Porque la primera pregunta que uno se hace es si debió existir este Ministerio de Desarrollo Social. en el cual en realidad los cometidos que tiene ya estaban repartidos en otros ministerios e incluso en las respectivas intendencias. Entonces probablemente lo que le faltó es contenido, porque todo lo que es el área de coordinación entre los distintos ministerios se pudo haber hecho desde Presidencia de la República, como en el caso del FISE, ¿se acuerdan? Del Fondo de Inversión Social de Emergencia, o desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, u otros organismos de coordinación mucho más aptos que un ministerio entero con toda su burocracia.
¿Y ahora?
No, yo creo que la creación del MIDES tenía una justificación fuerte, y que era justamente tratar de concentrar en un ministerio toda la visión general de las políticas sociales, que históricamente el Uruguay gastó muchísimo en políticas sociales sin que estuvieran debidamente coordinadas. Por lo tanto, ante una situación de emergencia como la que se estaba viviendo, con el 40% de los uruguayos viviendo por debajo de la línea de pobreza, o un nivel cercano al 5, si mal no recuerdo, de indigencia, en realidad digamos que se imponía la creación de un ministerio. Yo creo que es más, y de acuerdo a las palabras del presidente ayer, creo que va en ese sentido. El nombramiento de Olesker tal vez busque profundizar eso, ¿no? Digo, es un economista que, por supuesto, es un economista de corte social reconocido, y que probablemente logre conjugar todas las necesidades de políticas sociales y gastar eficientemente cifras altísimas que está teniendo ahora.
En eso ponía énfasis el presidente Mujica ayer, ¿no? En el presupuesto que está destinándose a políticas sociales, incluso ahora con la rendición de cuentas. Él enfatizaba mucho, hay que gastar bien. Es mucho dinero, la sociedad está haciendo un esfuerzo muy grande a los efectos de volcar esas partidas. Ese dinero tiene que estar bien utilizado, tiene que ser eficientemente gastado.
Digo, sin lugar a dudas, el Ministerio, el MIDES, sobre todo después de su creación y a partir de lo que fue la gestión de Marina Arismendi, yo creo que cobró mucha importancia por el presupuesto que tenía asignado y por lo que fue el buque insignia del primer gobierno de izquierda, que era todo lo que tenía que ver con los planes sociales, en especial el PANES. Mi impresión era que era un ministerio que estaba desdibujado por una falta de liderazgo que la gestión de Viñoly estaba desfigurado por la falta de peso específico que tenía su ministro. Es decir, y me da la impresión de que este cambio no es un cambio cualquiera. Es decir, porque uno podría, siendo crítico de otros ministerios, también podría decir, bueno, quizás toda la gestión no está bien encaminada. Entonces me da la impresión de que también esto hay que asociarlo con lo que pasó en el Parlamento. No creo que sea una cosa independiente de lo que fue el voto contrario del Partido Comunista al proyecto de PPP, o sea, de participación público-privado. Y finalmente lo otro, creo que sí, Daniel Olesker, me parece que más allá de las diferencias que uno puede tener de ideas, yo creo que es un excelente técnico y ha sido un excelente conducción la que ha tenido el Ministerio de Salud Pública, y va a fortalecer y en mucho el Ministerio de Desarrollo Social. Así que creo que viene para bien el cambio.
De todos modos, tenemos a Juan Castillo en línea para conocer justamente cómo se trató el tema anoche en la dirección del Partido Comunista. Hemos estado tratando de localizarlo desde hace un rato. Ahora sí hemos podido ubicarlo. Castillo, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Había dos grandes temas, por lo menos en la expectativa previa, en esta reunión que ustedes tenían anoche. Uno, ¿qué se votaba, qué actitud se tenía en la Cámara de Diputados ante el proyecto de ley de asociación público-privada? Y ¿de qué manera se reaccionaba ante la remoción de la ministra Ana Viñoly en el Ministerio de Desarrollo Social y el ofrecimiento al subsecretario de Salud Pública, Jorge Venegas, que es comunista, para que sea el titular de esa cartera en la medida que Olesker va a Desarrollo Social? ¿Qué resolvieron?
Bueno, en torno al tema que estábamos convocado el Ejecutivo, era para saber qué avances habían generado en las búsquedas de acuerdo que se había mantenido durante el fin de semana en la estructura interna del Frente Amplio por el tema de la ley de asociación de públicos y privados. Allí se valoró como importante el gesto, el trabajo, el esfuerzo del presidente del Frente Amplio, el ingeniero Jorge Brovetto, pero es insuficiente para lo que había reclamado el partido, lo que había solicitado el partido previamente, que era incluir un párrafo concreto que, aunque era el tema uno, el único tema que tratábamos de seguir insistiendo, incluir un párrafo en el proyecto de ley para aprobarse, no se logró eso, no se autorizó eso. Sí se acordó incluirlo en la el decreto reglamentario posterior que edita el Poder Ejecutivo, y hasta buscar algún mecanismo o una forma de incluirlo en la exposición de motivos de la ley, pero bueno, se consideró insuficiente por el Comité Ejecutivo, por lo tanto, lo que se agilitó en la madrugada, en esta madrugada, fue el ingreso de la suplente del diputado Hugo Ávila por el departamento de Artigas, y entonces el partido no va a votar la ley.
O sea, el Partido Comunista como tal no va a votar la ley de asociación público-privada porque su representante en la Cámara no va a estar en sala, pero ingresa una suplente que pertenece a otro sector aliado del Partido Comunista, que no se siente comprometido por esa posición, y ella sí va a votar.
Exactamente.
O sea que el voto de esa banca, van a estar todos los votos de la bancada del Frente Amplio en diputados.
Sí, claro. Eso es lo que dijimos, es lo que se resolvió.
Por otro lado, con respecto a la remoción de la ministra Viñoli, ¿cuál fue el análisis? Porque usted mismo ayer, cuando lo consultábamos ayer de tarde, se mostraba muy contrariado por esa novedad. Igual malestar mostraban otros dirigentes del sector que aparecen con sus declaraciones esta mañana en los diarios. Entonces...
Y entonces, si había algo que contribuyera a complicar más la resolución de la Presidencia de la República, logró ese objetivo, complicar más todavía la discusión que teníamos planteada en la noche de ayer. Esto notoriamente colocó allí un cambio en el estado de ánimo, y era imposible separar, fue imposible por más esfuerzo que se hizo para separar una cosa de la otra, una discusión de la otra, se enrabaron, y bueno, efectivamente, ahí lo primero que se resuelve al final de la discusión fue respaldar allí la gestión, el compromiso ético, moral, respaldar a la compañera por encima de todas las cosas, ¿no? Porque no es solamente acá un tema de remoción, que cualquier integrante de un equipo de gobierno sabe de antemano que siempre esa es potestad del presidente de la República. Por algo entran todos ya con una renuncia firmada, que el presidente en su debido momento puede hacer uso de ella. Pero el método, la forma en la cual se realiza, y hasta el momento no fue mejor. El método decimos nosotros porque bien se podía haber llamado 15 minutos antes, ya no con tanta antelación. Se anunció que se venía discutiendo 20 días antes, ¿no? 20 días antes, por ejemplo, no se había producido ninguna muerte en esta ola de frío polar, por ejemplo. Pero se le podía haber avisado 15 minutos antes o 20 minutos antes de ingresar a la reunión del Consejo de Ministros de la jornada de ayer, a ella misma o a la dirección del Partido Comunista para esta resolución. El método elegido no fue el mejor, se dejó funcionar durante toda la mañana la reunión, se la dejó informar y dar detalles, incluso de evaluar propuestas de iniciativas nuevas, y al final, cuando ya estaban todos cerrando las jeras, me olvidaba, tengo que comunicar que, bueno, no fue la mejor forma, y por lo tanto se respalda la gestión, se le levantaba la moral a la compañera allí, y luego, lo que hay es, a partir de este momento, la solicitud de una entrevista de la dirección del partido con el presidente Mujica para poder hablarlo, para poder conversar de esto, de algunas otras cosas más.
¿Qué pasa con Jorge Venegas? ¿Asume o no asume como ministro de Salud Pública?
Este es un tema no menor. Yo no te lo decía, no porque no haya entendido tu pregunta, sino porque hasta este momento que estoy hablando con ustedes, no hay ningún ofrecimiento formal a Jorge Venegas, de la misma forma de que no hubo ninguna comunicación formal con la compañera antes de prescindir de sus servicios. hasta ahora son solo manejo de los medios de prensa, pero no una
no, perdón, manejo de los medios de prensa, manejo del propio presidente Mujica.
En los medios de comunicación, insisto, ¿no? Sí, se puede hacer todo el manejo del Estadio Centenario, pero Jorge Venegas es una persona, tiene un teléfono, tiene un despacho, tiene una oficina, y nadie se lo comunicó. En el momento que se le comunique, el compañero de inmediato comunicará a la dirección del partido y nosotros evaluaremos casi con seguridad en esto. No quiero dejar expectativa de otro corte, que será de aceptación de esa responsabilidad, pero bueno, veremos, hay que debatirlo, que en primer lugar se lo tiene que ofrecer.
Juan Castillo, dirigente del Partido Comunista, porque hoy lo estamos consultando desde esa responsabilidad. Le agradezco entonces esta información a propósito de una reunión que terminó a qué hora.
Creo que eran la 1:30, las 2 de la mañana, pero sí, después de la medianoche ya no tiene ni gracia mirar el reloj.
¿Alguna pregunta de ustedes acá en la mesa? No. Castillo, gracias entonces y volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto. Hasta luego.
Escuchar y ser escuchado. Establecer una comunicación genuina, humana, cara a cara. Un intercambio fluido entre personas.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Ustedes no tenían preguntas para formularle a Juan Castillo, pero sí comentarios. ¿Qué les dice esta resolución?
Yo interpreto de las declaraciones de Castillo que la molestia está muy concentrada en el procedimiento, ¿no? Sí. Porque esto admitiría una lectura extrema donde en realidad habría una especie de ruptura de la coalición de gobierno. Esto sería convencional en cualquier gobierno de coalición, ¿no? Sobre todo parlamentario. Hay un aliado, un sector socio de la coalición que se aleja del gobierno, el Partido Comunista, que no le vota algunos proyectos. Luego el ministro que representa ese sector sale del gabinete. Es decir, hay un sector que se pasa a la oposición. Sin embargo, no interpreto que esto sea así, sino que hay una molestia concentrada en el procedimiento, en el procedimiento que utilizó Mujica para anunciar este cambio. Y por suerte, quiero aclarar, por suerte Mujica, porque amenazó a todo el gabinete, ¿no? Ahora están todos en capilla, porque dijo, va a haber otro cambio, y como no dijo cuál, me imagino que todos los ministros estarán haciendo los deberes.
¿Se dijo?
Pero dijo, pero no los voy a anunciar ahora porque hay que hablar con la gente primero. Entonces, en todo caso, esperemos que para las próximas rotaciones de gabinete haya conversaciones previas.
Sí, yo creo que el procedimiento tuvo sus detalles, ¿no? Porque no sé qué dirá Yara, que pertenece al Partido Socialista, pero estaba leyendo hoy en el matutino La Diaria de que en el Partido Socialista ayer de mañana no tenían idea de que podía venir este cambio. El actual ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, pensaba que la transición sería más larga y había empezado a elaborar una lista de los temas a resolver antes de dejar la cartera. Ni siquiera le había informado al secretario general del partido, Eduardo Fernández. Si no lo hizo es seguramente porque recién estaban empezando a conversar de la posibilidad de que Olesker asumiera en el Ministerio de Desarrollo Social.
Olesker sabía,
claro. Olesker sí sabía, claro, algo.
Olesker sabía algo.
Olesker sabía, pero no sabía el Partido Socialista.
Claro, el tema de los procedimientos yo creo que no es una cosa menor. Yo creo que todos tenemos que aprender a cumplirlos y a respetarlos, porque al fin y al cabo, más allá de que no es el caso, me parece a mí, de este cambio, digamos, de ministros en el gabinete, me parece que más allá de que pueda haber de verdad una situación de insatisfacción de parte de un presidente de la República con alguno de sus ministros, y como decía ahora Juan Castillo, sin duda todos o todo el que ocupa un cargo político sabe que hoy está, mañana puede no estar, pero la forma en que se comunican esos cambios es importante porque son personas los que ocupan los cargos de confianza, ¿no?
Yo creo que no hay que dejar que este problema político, más allá de que coincido totalmente con Yara en el tema de los procedimientos, opaque lo que ha sido en realidad una condena, por decirlo como en forma extrema, como decía Daniel, a la ejecución del propio ministerio. Yo creo que ese ministerio no ha mostrado lo que se ha querido mostrar como un ministerio de desarrollo social. Ha sido nada más que un ministerio asistencialista que ni siquiera como tal ha tenido éxito y que entonces lo que el presidente dice es, por favor, tiene un presupuesto enorme, que se gaste y que se gaste bien. Esa gente no ha salido no se ha podido sacar de la indigencia dicen que se ha bajado de un 4 a un 1 a un 2% de la indigencia, en fin, según cómo se mida, si se mide justamente los ingresos provenientes de ese ministerio como al haber salido de la indigencia. Pero el punto es que esa gente no ha logrado medios para sobrevivir por sí mismo, que es lo que se supone debiera ser un ministerio de desarrollo social, tal como el nombre lo dice.
A propósito del manejo del presupuesto, dice Nacho desde la audiencia, ¿por qué le buscan tanto la vuelta? Destinar $2 millones a refaccionar la fachada de la sede del Ministerio de Desarrollo Social tiene que rechinarle al señor austeridad que ejerce la presidencia. En una interpelación a la ministra Viñoly le iba a ir muy mal. No que había otra medida que removerla, dice el oyente.
Sí, pero
es un dato
sí.
que ha circulado en estos días, ¿no?
Sí, creo yo que, no lo tengo chequeado, no, no sé
pero,
si
pero
es
yo creo que a ver, efectivamente debe haber disgusto con la gestión que no es de ahora. De todos modos, creo que el momento que está asociado además al procedimiento y que el momento además molesta, por lo visto, al Partido Comunista, también tiene que ver con esta forma de actuar de Mujica intempestiva, a golpe de balde, pensando mucho en la tribuna. La semana pasada, o hace 10 días, se dieron a conocer encuestas de popularidad que mostraban precisamente una caída del presidente, de la simpatía hacia el presidente, de la aprobación de la gestión del gobierno. Y yo creo que esto no es casual. En ese momento estaba al tope de la agenda el tema de las personas en situación de calle, de las muertes por esa causa, el Parlamento legislando sobre la materia. Y yo creo que una vez más Mujica, captando así la situación al vuelo, dijo, está cayendo mi popularidad, este es un tema que le interesa a la gente, voy a mostrar al público que estoy actuando con decisión en esta materia.
A ver, yo creo que la frase aquella de Paul Valéry, el estilo es el alma, en este caso se aplica. Yo creo que si es como lo recién Juan Castillo relataba la sesión del Consejo de Ministros, creo que no es la mejor forma. Había una frase que se la decían que era de Luis Valle, que decía que los presidentes eran muy rápidos para nombrar y muy lentos para destituir. Y eso me parece que es cierto. Acá, mirado desde el punto de vista de los diarios, por lo menos, uno podría pensar que hay otras gestiones de otros ministerios que también en algún momento estuvieron pensándose modificar. Y sin embargo, de un día para otro, sucede con el caso del Mides. Personalmente creo que el Mides ha hecho una buena gestión basada sobre todo en el liderazgo de Marina, porque quizás la tarea no cambió mucho de un gobierno a otro.
Marina y la actual intendenta de Montevideo.
Quizá si uno lo mirara, y a veces las gestiones tienen que ver con el liderazgo de quien la lleva adelante. Eso es primera cuestión. Segunda cuestión, me pareció el tono de Juan Castillo muy bueno,
sí,
y muy conciliador en una situación que me parece que estaban muy molestos, y eso también habla a las claras de que el Partido Comunista está tratando de bajar un poco la pelota al piso. Y tercer tema, que también creo que no es menor, el momento en el cual se resuelve esta remoción, indudablemente está asociado no con el disgusto en sí mismo de lo que es la gestión de la ministra, porque los presidentes en general, cuando cambian ministerio, salvo por crisis puntuales, tratan de hacer un cambio más genérico. Y hay historia en Uruguay de eso. Entonces me da la impresión de que acá, sin lugar a dudas, para mí, la lectura que hago es un mensaje clarísimo al Partido Comunista y a toda la interna del Frente Amplio que el presidente quiere mandar y quiere que se lo respalde. Y a mí me gusta los presidentes que hacen eso, porque me gusta que los presidentes manden mensajes de que el liderazgo está concentrado en él. Soy presidencialista al 100%, así que me gusta que los presidentes den mensajes que se pueden remover ministros.
De autoridad.
De autoridad.
Sí, yo, primero estoy de acuerdo con Leonardo. Yo creo que el Mides hizo una muy buena gestión y creo que los números cantan, ¿no? Creo que todos sabemos en el momento en que empezó a actuar el Mides y lo que pasó después, cómo es la situación actual. Pero yo querría remarcar sobre el tema de el tono de Juan Castillo. Mm. Y porque me parece que eso también, lo digo yo como frente amplista, ¿verdad? Por supuesto, que creo que es una buena señal también. Sí. Me parece que yo realmente había quedado muy sorprendida, desagradablemente sorprendida por lo que había hecho el senador Laurier. Me empezó a preocupar que el Partido Comunista, fundador del Frente Amplio, tomara por segunda vez consecutiva una actitud como esta, y creo que esta forma de relatar lo que pasó en esta madrugada por parte de Juan Castillo muestra que bueno, que el Partido Comunista sigue pensando que el proyecto vale la pena.
Sí, a mí me parece que por más que ustedes digan que los números han mejorado, naturalmente se comparan con el peor momento de la crisis del Uruguay, que tuvo un rebote natural con todo lo que fue la economía, que soplaron los vientos de popa a toda la economía nacional. O sea que no le doy como, digamos, mérito al Mides por esa disminución de la pobreza. Al contrario, hay que contrastarlo con otros momentos del desarrollo nacional, y no son situaciones privilegiadas las que estamos viviendo en este momento, y mucho menos que ello se deba a lo que ha sido una forma de darle a la gente sin una contraprestación de trabajo, que hace que esa gente pierda el estímulo al trabajo y al propio esfuerzo para salir.
Bueno, acá empieza otra discusión. Creo que es un tema interesantísimo para discutirlo después.
Lo dejamos para otro momento, porque ahora tenemos que cambiar de tema.